Marta Fernández Rivera, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Buenas tardes, aquí estamos de nuevo y con día lluvioso, que ya sé que no te gusta nada, Juanma.
Pero lluvioso un rato solo hoy, ya bueno. Mañana otra vez va a volver a no llover. Pero después el jueves otra vez.
Bueno, pues el otoño de Euskadi, ¿no? Y al menos en Vizcaya, que yo lo echaba en falta realmente. A ver si se asientan un poco las estaciones, que dicen que va a ser muy difícil, pero me alegro que estemos así, ¿eh?
Pero lo de las estaciones que se asienten ya como que no.
Ya casi no hay ni cambio de estaciones, un poco ya. La primavera y el otoño como que están diluidos.
Juanma, prefiero estar así a como están en Cataluña, con un 14% de los embalses, con agua, con restricciones que van a empezar. Mira, esto es un poco lo que nos toca. Somos del norte, sabemos lo que hay y a ver si se estabiliza. Ojalá venga todo pues para bien de todo el mundo, ¿no?
En este contexto meteorológico vamos a hablar de noticias que se han ido precipitando durante los últimos días y no sabemos si elegimos bien el término, precipitando.
Está bien, en término climático, precipitaciones, lluvias, la política está muy precipitada.
El Partido Nacionalista Vasco nos ha dado un fin de semana desde el punto de vista informativo un tanto sorprendente, pero es el que es, y ahora mismo estamos en las horas posteriores a conocer quién va a ser el candidato de la formación Jeltzale en sustitución del lehendakari Urkullu. Y después también está EH Bildu. Ayer conocíamos que Arnaldo Otegi no va a ser el candidato de EH Bildu en las autonómicas de 2024.
Y de Andueza, que también ha dicho que va a ser por el PSOE, ¿no? Va a ser el candidato a lehendakari,
sí,
y
ayer mismo
lo hizo. Pues bueno, ¿qué es lo que atisbo? Muy sencillo, elecciones en marzo. Estamos en elecciones, hay que colocar a los peones. Otra cosa es que se haga con mayor o menor acierto, que es lo que estábamos discutiendo antes, ¿no? Pero va a haber elecciones. Yo creo que lo de el lehendakari, lo de Iñigo Urkullu, era algo que estaba anunciado, era algo asumido. Yo no voy a entrar a valorar las formas, puedo coincidir en que igual no son las más correctas, pero era algo que estaba muy asumido porque en muchos medios del Partido Nacionalista se había comentado ya pues que Íñigo, entre comillas, no es que estuviese amortizado, porque no es la palabra correcta, sino que estaba ya muy cansado, le ha tocado unos tiempos muy complicados. Luego ha habido unas elecciones por ahí que han marcado un poco una especie de amago de sorpaso, que ya veremos si es cierto o no, y entonces, pues bueno, tienen que sacar a la palestra y poner otro tipo de recursos. Y Manuel Pradales, desconocido o no, para muchos igual sí, lo que yo no sé, creo que es un buen gestor, otro vizcaíno. Sinceramente consideraba que igual pudiera ser una chica, una mujer la que marcara los nuevos tiempos, pero bueno, es en lo que estamos, agradecer a lo que ha hecho este hombre, que yo creo que lo ha hecho más o menos bien. Igual es un hombre gris, no es un gran líder, un gran cabecilla, y ya veremos qué es lo que pasa, ¿no? También tenemos ahí a Arnaldo Otegi, que desde mi punto de vista es un gran estratega, es decir, se quita de ir a la lehendakaritza, pero si quiere dar paso, yo también le invitaría a que deje la coordinación de EH Bildu, que también tiene una edad y hay que dar paso a los nuevos, pero eso dice que no lo va a dejar. O sea que aquí todos hablamos de poltronas, pero nadie quiere dejar la suya. Bueno, y en Eco Andueza estaba ya anunciado, ¿no? Ahí tenemos también un poco cómo va a andar Sumar con Podemos, que ahí parece que hay una fricción interna porque se está quedando este chico bastante solo y tendrán que reconfigurar el partido. Pero yo lo tengo muy claro, lo que pierda Podemos se va a trasvasar a Bildu, va a haber elecciones para mí en marzo, si no todo esto no se precipita tanto, y ya veremos cómo resulta todo esto.
Decíamos que hay movimientos, yo creo que todo se ha precipitado también, ¿no? Las generales, todo el proceso con Sánchez, la investidura, pues al final hay movimientos en todos los grupos políticos porque hay elecciones, como bien hemos dicho aquí, en casa donde nos toca y también en Cataluña. Yo, aparte de, quiero decir, los partidos son libres de, evidentemente, de poner candidatos, de quitarlos, con sus bases, que hagan lo que quieran. Pero desde el punto de vista de comunicación me parece que se ha gestionado muy mal desde el PNV la salida del lehendakari Urkullu, al que yo personalmente siempre he admirado, tengo que agradecerlo, me parece una persona moderada, sensata, una persona honesta. En muchos eventos hemos coincidido y creo que su credibilidad estaba por encima de todo. Luego, como en todos los políticos, evidentemente hay luces y sombras y en su gestión se podría decir mucho, pero yo ahí no voy a entrar. Y desde el punto de vista del PNV, creo que se podía haber hecho de otra manera, evitando una filtración, dándole la salida que se merece y anunciando al nuevo candidato pues de otra manera, explicando un poco más, ¿no?, hacia dónde va la estrategia, qué es lo que persigue. No sé, no me ha gustado, me parece que ha sido un error y que lo podían haber hecho mucho mejor. por respeto a Urkullu y por respeto también a los votantes del PNV, que también, ¿no? La transparencia y saber qué es lo que va a pasar está muy bien.
Bien, estoy de acuerdo con Marta en el comentario. No estoy en la parte interna del partido porque desconozco cuáles son los movimientos, pero sí, desde el punto de vista periodístico, cuando llega la filtración el pasado viernes a un medio de comunicación, que después entiendo que algunos repican, en principio parece que la secuencia iba a ser el debate interno y la puesta en marcha del proceso a partir del lunes. Y después nos llega el fin de semana, el sábado, con ese vídeo de Ortúzar dirigiéndose a los suyos. Y después también trasciende al resto de medios de comunicación y al día siguiente en su carreta
la escenificación.
Tenemos a Ortúzar, que salía en el vídeo el día anterior, haciendo la comunicación oficial del partido. Tenemos al Lendakari Urkullu y tenemos al candidato del PNV a Lendakari en sustitución de... A mí eso en dos días y medio a partir supuestamente de esa filtración... periodísticamente me suena un poco raro. Las formas de la comunicación.
Sí, yo creo
del
que
Partido Nacionalista Vasco
podían haberlo hecho mucho mejor. La comunicación podía estar hecho mucho mejor. Y una vez que hubo la filtración, también tenían que haber tenido recursos para... Pues no pasa nada, hay una filtración, oye, tienes los recursos, mueves. Eso es pues, muy habitual en los medios de comunicación, lo sabemos muy bien, que de repente aparece una noticia y tienes que ponerte ya al día. Y tenían ya, de hecho, que estar preparados y preparadas para esto, porque en cualquier momento podía suceder también.
De todas las maneras... El mismo viernes, cuando sale la noticia, alguien muy vinculado al Partido Popular me comunica: va a ser Pradales el nuevo candidato al Lendakari. Menudo Cristo que tienen el PNV. O sea, se está intentando vender también una visión de que hay una especie de fractura, de unos enfrentamientos internos que yo no los atisbo por ninguna parte. Puedo coincidir con vosotros en que igual las formas no han sido las más correctas, pero se está intentando vender, ahora que se ha visto cierto halo de debilidad en EAJ-PNV, ¿no?, con las últimas elecciones, de que eso va a volar por los aires y hay que buscar nuevas fórmulas. Yo esto no lo atisbo. Probablemente porque esto de la...
Bueno, eso ha sido el candidato del PSOE, el que ha hecho unas declaraciones también aquí diciendo que es un proyecto, que me han parecido tremendas, por cierto, que es un proyecto, lo leísteis, ¿no?, los titulares también, que es un proyecto fracasado y que ahora el PSOE, o sea, que él va por Lendakari, que ya no es que vayan a decidir, que él
también
va por la Lendakaricha.
Sí, también otros partidos políticos hablan de que es un proyecto desgastado. Eso forma parte de la política.
Es la misma estrategia.
Pero eso es estrategia política.
También Eneko Andueza dejó ayer bien claro, creo que era, que él no va a pactar, él va a ser el Lendakari y no va a pactar con EH Bildu.
Bueno,
¿no? Ahí ya veremos
estrategia,
qué es lo que
es
va.
Estrategia,
son estrategias.
Eso no...
Yo a lo que vuelvo es que luego hablamos de que son las bases dentro del Partido Nacionalista Vasco las que deciden. Las bases deciden a propuesta de... Esto tiene que estar muy, muy, muy amarrado y muy estudiado. En los bachoquis que vas a cenar y a tomar y a estar un rato, pues la gente de la base, algunos estarán más implicados y pueden saber algo, pero los demás ni lo huelen, ¿no? Es decir, esto está trabajado. Algo ha precipitado que esto sea así, que se haya escenificado de una manera que periodísticamente, informativamente y visualmente... Quizás no sea la más correcta, pero esto viene de lejos. Es decir, yo no tenía ninguna duda de que el Lendakari no iba a continuar.
Pero precisamente, Rafa, si viene de lejos, que ya no lo voy a discutir, y la continuidad o no, eso es una decisión personal también de él y del partido, quiero decir, también de él, que supongo que también tendrá algo que decir. Pero una cosa, si ya viene de lejos, ¿cómo lo pueden hacer luego tan mal? Si ya viene de lejos, estás preparado. Te dan igual las filtraciones porque sabes inmediatamente cómo actuar.
Sí, sí.
O sea, es que Juanma y yo estamos sorprendidos, sí, porque es verdad, desde el punto de vista de comunicación y durante todo el fin de semana con amigas periodistas mías, con amigos, o sea, decíamos, pero ¿cómo han podido? No sé, ¿cómo puedes actuar de esta manera? Sí, si hay mil maneras de hacerlo bien.
Para mí se ha precipitado por una cosa muy sencilla, ¿eh?
Algo, y sinceramente, algo perdóname, habrá, ¿eh? Sí. Que yo creo que ya no solo a Lendakari Urkullu, que tampoco le deja bien al nuevo candidato, a Pradales, porque ha salido de una manera que tampoco, ¿no? Cuídalo un poco más.
Bueno, tampoco va a seguir Andoni Ortúzar, según se comenta, como
gestor,
también, un poco eso, dirigente.
Eso también,
¿no?,
aparece la filtración,
pero
que no va a seguir Ortúzar.
Para mí, hay una cosa que es clave y vuelvo a insistir. Marzo está ahí. Y los partidos que han ido perdiendo, han ido en retroceso, tienen que quemar las naves y moverse en muy poco espacio de tiempo para levantar estas figuras, demostrar que tienen currículum, y marzo está ahí, porque yo considero que va a ser marzo.
Pero
no va a ser
marzo,
julio.
Ya lo saben ya los sabía, partidos políticos.
Si nos estás dando la razón,
ya,
Rafa.
Ya lo claro. saben. Para cuando nosotros hablemos de marzo, ellos han hablado de marzo.
El que tú dices, que ya estaría, pero
rato.
Precisamente si ya está, si ya lo sí. tienen en mente, si ya saben que marzo, antes que nosotros, como no. dice, ¿cómo no lo preparas mejor? Porque de aquí a marzo no hay mucho tiempo tampoco,
no, no,
¿eh?
No.
Bueno, vivimos un momento, hay que decir la verdad.
Alguno me decía. Así
interesante, como... no me digáis que vamos. Sí. Me decía el otro día un amigo, dice, a mí como no me gusta el fútbol, estoy a la política todos los días, porque cada día, es verdad, ocurre algo.
A mí, en ese contexto de movimientos políticos, que son los que son, los que hemos ido comentando, me ha dicho más de uno, están nerviosos, están muy nerviosos. Es muy simple el análisis, pero los partidos están...
Todos
están
todos,
muy nerviosos.
Todos. Y aquellos que van en retroceso, todos. Pues lógicamente más, cuando han tenido una impronta de controlar este país y de dirigirlo con sus cosas buenas y cosas malas durante muchos años. Es decir, verse en un posible sorpaso, pues bueno, pues tienen que estar nerviosos.
Di que hay que esperar a verla. Yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Después de lo último que hemos vivido también, acordaros con el PP, con el PSOE, luego gobierna el PSOE. O sea, yo ya no digo nada. Hay que esperar a que la gente vote y ya veremos. Que hay veces que también las cosas que se dicen luego al final tampoco resultan, ¿no? No lo sé.
Hay que esperar a ver.
Hablo de sorpasos y de... hay que ver.
Hay que esperar a ver quién es el partido más votado, pero hay que ver las aritméticas, ¿no? ¿Quién suma? O cómo se suma, para...
Bueno, aquí parece que hay un elemento, ¿no? Un elemento con el que da, un partido con el que da.
Ya, pero no me fío.
Yo no, bueno.
Pero estamos bueno. ya casi en el día después de, sí, de las elecciones bueno. de ese día de marzo que no sabemos. ¿No te fías por qué? Así pues, en general.
Ahí tenemos lo que está pasando, lo que ha pasado recientemente en el Estado, ¿no? Con siete partidos, con el follón de que tengo que gobernar yo que he sido el más votado y luego aquí resulta que no fueron los más votados y le dieron los votos a Pachi y López. Es decir, aquí cada uno me arrima el ascua a su sardina. Ya veremos qué es lo que sucede, ¿no? Pero bueno, esto es variable y es lo bueno de la democracia, ¿no? Es decir... es un parlamento, entonces los partidos tienen la potestad de crear problemas, de ponerse de acuerdo, de discutir y tirar por el camino que les conviene. Somos los ciudadanos los que luego tenemos que estar atentos a lo que se ha generado.
El problema es que están más preocupados por sus sillas y por la aritmética para que les dé, para quedarse en el poder todos, ¿eh? Hablo de hacer esos movimientos que no sé si se ponen de acuerdo y luego en cosas fundamentales como la educación, la sanidad y cosas que la economía que nos afectan a toda la ciudadanía, en eso se va prorrogando y no vemos las medidas que nos afecten de verdad a nosotros, ¿no? O sea, asistimos como meros espectadores, es verdad que nosotros votamos, evidentemente vivimos en una democracia, yo también estoy de acuerdo, es una democracia parlamentaria y los acuerdos, por supuesto, son totalmente legítimos, pero ojalá pusiesen tantos esfuerzos en que las cosas aquí salieran adelante y el paro juvenil y la educación y el maltrato a las mujeres, las cifras escandalosas que hemos tenido el 25N, un año tras otro, volvemos a repetir lo mismo, yo ya me canso, ponía en redes sociales, puedo decir lo mismo que el año pasado y que el anterior. O sea, es tremendo.
Hablando de educación, Marta, Rafa, una de las prioridades del Gobierno vasco es sacar adelante la ley de educación. Ahora hemos conocido que, por ejemplo, la mesa política de EH Bildu propone a sus bases votar no a la ley de educación. Y después añado, el informe de la ponencia de la ley de educación mantiene los modelos lingüísticos y se votará mañana miércoles en comisión por ir a algún trámite parlamentario.
Juanma, recordarás que hace más de 2 meses te dije que esta ley de educación no iba a salir con el consenso de los partidos. Ya se había descolgado Podemos y me decía, sí, hombre, está muy... Yo lo tenía clarísimo que no. Y ahora todavía más claro. Va a salir, porque es una apuesta, pero va a salir con los votos del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco. Se descuelga Bildu. A mí la lectura que se hace todo esto es que es de tontos. El sistema de los modelos lingüísticos está superado en este país. Si eso, ya sabemos que el modelo A y el modelo B no escaldunizan y el modelo D en muchas partes tampoco. Eso está superado. Ahí no se puede poner el énfasis para romper una ley de educación que tiene que abrazar a todo el mundo y desde todos los estamentos para modificar un poco lo que queremos que es básico, que son que nuestros niños y jóvenes el día de mañana sean los rectores, sean los garantes y los que tienen que llevar adelante esta sociedad. Entonces, no podemos poner el énfasis en los modelos que sí hay A, B y D. Eso es, para mí es una tontería. Pongamos las bases para que esos de que todos tienen que sacar el B2, etcétera, etcétera, pues vaya adelante y saquemos leyes comprometidas con la igualdad, con el progreso, con la ecología, con un montón de cosas, y que nuestros alumnos, con la brecha digital que no haya y que no haya, y que se preparen todos igual, tiran adelante. Pero esa no es la realidad de nuestras escuelas. Que eso está ahí, Juanma. Para mí el tema de aquí es económico. Y ahora además hay elecciones. Es decir, muchos de los profesionales de la enseñanza pública están diciendo que no está ley, por una serie de horas, de condiciones de trabajo, de medios, y la concertada sigue en pelea por los sueldos. Es decir, pues bueno, todo tu revolutum. Nos cargamos la ley. Lo triste es que nos carguemos la ley con un poco el anclaje este de los modelos lingüísticos. Eso en este país está superado, está superado. Sabemos lo que hay, pongamos los medios, mantengamos los modelos, pero vamos a mejorarlos para conseguirlo. No, lo mejor es tumbar lo que tenemos. Y va a salir, pero bajo mínimos. Y dentro de 2 años, otra ley.
Es que las leyes de educación es tremendo. Acordaros los años que llevamos aquí también y en todos. O sea, viene uno, tumba una, viene otro, es que es verdad.
Yo he pasado 8 o 9,
sí,
¿eh? En mis 44 años de magisterio, 8 o 9 leyes. Y luego prácticamente no cambian grandes cosas.
Lo que pasa es que el enfrentamiento político, entonces, ¿dónde está? Porque lo que hemos ido conociendo estas últimas semanas en el ámbito vasco eran precisamente los modelos, que si unos dicen que están superados, que hay que cambiar, otros que hay que mantenerlos actualizándolos, adaptándolos. ¿En qué punto estamos y qué puede suponer eso? O no solo los modelos lingüísticos. No,
aquí hay mucha cuestión de subvenciones, de condiciones de trabajo, de situaciones de rialdes y de pueblos en Vizcaya. No es un modelo, no es lo mismo un modelo D en Ocharcuaga, con todo el cariño del mundo, que en Trapagarán, que en Guecho o que en Carranza. Es decir, ahí es donde hay que dar la autonomía a los centros y marcar criterios para tirar adelante. Y luego, claro, para que eso funcione tiene que haber medios. Tiene que haber unos dineros, unas inversiones y cuidado, porque hablamos de Cristau Escola muchas veces, ¿no? Y los centros de la Iglesia, pero es que también hay una red de ikastolas que dependen de otro movimiento, que también son privadas y necesitan y luchan por sus propios medios y quieren más incentivos. Y hay unos controles, y me vais a permitir, presuntamente ideológicos, que no son tan presuntos. Es decir, aquí todo el mundo lo que quiere apostar es por tener recursos, por tener medios. Estamos en estos momentos en franca decadencia con la natalidad, por desgracia. Entonces hay que pelear por mantener los centros, los puestos de trabajo y luego que los alumnos mejoren. Pero creo que los alumnos quedan en muy segundo plano, desgraciadamente.
Futura ley de educación que sale adelante porque hay apoyo. Ocurre parecido como con los presupuestos vascos, que Azpiazu empezó una primera ronda de contacto con los grupos parlamentarios, vio que iba a ser muy difícil sumar apoyos. Él quería también el máximo consenso, pero reconocía que estamos en un año electoral y que iba a ser muy difícil porque cada uno busca su posicionamiento y situarse. Y entonces dijo, no, ¿para qué voy a ir a una segunda ronda de negociación, de contactos, si al final vamos a perder todos el tiempo? También salen las cuentas públicas adelante por el apoyo de los socios de gobierno.
Hoy nadie expone absolutamente nada, y el que expone y consigue algo se cuelga la medalla. Y nadie quiere que se cuelguen medallas en estos momentos cuando va a haber unas elecciones ahí. Y lo triste es que se la tendrían que colgar todos consiguiendo consensos. Pero eso es vivir en el país de nunca jamás.
Marta, nos quieres traer noticias.
Sí, porque el viernes pasado, el día 24, celebramos el tercer foro Tejiendo Redes para la Inclusión a través de la actividad física y el deporte, que organizamos en Gaitus Sport y lo celebramos en la Torre Iberdrola de Bilbao. Y la verdad es que, ya que hablamos de avances, mira, fue gracias a la colaboración de Gobierno Vasco, Diputación Foral de Vizcaya, Kirolene y Laboral Kutxa. Tuvimos representación del Ayuntamiento de Bilbao, que estaba Marcos Muro, director de Bilbao Kirolak. Tuvimos a la directora general de promoción social y administración general, que es Maite Dituarte, y bueno, luego representantes de deportistas, amplio sentido también de asociativo, estaba Chema Franco, el director gerente de Goravide. Y fue un foro muy dinámico, de debate, que además moderamos Javier Leicea, presidente de Gaitus Sport, y yo. A mí ya sabéis que me gusta mucho el debate, así que empezaron con mensajes como muy correctos y luego ya, pues bueno, fuimos y avanzamos un poco más. Al final, las conclusiones, que la inclusión queda muy bien también, decirla, y es verdad, que todos peleamos por la inclusión, pero que no avanzamos mucho, llevamos 3 foros y tampoco es que haya habido grandes avances, que la actividad física y el deporte son grandes vías de inclusión social, es cierto, luego os voy a poner un ejemplo, pero hay miles, tú los conocerás también, porque vives muy de cerca también, Rafa. Y bueno, que las instituciones nos dicen que hay muchas barreras, entre ellas la económica, como nos dicen lo de siempre, pero aparte de la económica, yo creo que hay más de sensibilidad. Y hablo también de instituciones, por supuesto, yo creo que tienen que liderar la carrera de la inclusión, pero también de la sociedad en general. ¿Cuántas veces en muchos sitios nos dicen, pero es que para 4 que vienen, ¿no?, con discapacidad tampoco vamos a hacer, ¿no? O sea, tenemos que cambiar un poco la mente toda la sociedad. Y quería destacar que hoy además sale el correo, se hace eco del foro, con una página completa, una historia de superación. Tuvimos a Ivonne Oregui, que hizo la primera parte del foro y nos contó su experiencia. Ivonne era profesor también de educación física, tuvo un accidente hace 3 años y el deporte le ha ayudado a volver a su vida. Perdió una pierna y se ha proclamado recientemente subcampeón del mundo de surf adaptado. E increíblemente, un vizcaíno que llega, pues bueno, de California, que viene con un subcampeonato, y muy pocas personas hacen eco, ¿no? Así que agradecemos al correo que nos decía, es que ni siquiera lo sabíamos. O sea, mirar cómo estamos, ¿no? Cuando decimos el apoyo a los deportistas con discapacidad, pues cómo ha sido. Y la historia de Ivonne, pues realmente, ¿no?, es emocionante, porque te dice de cómo querer morirte. O sea, decía en ese momento, no me quiero morir, pero cómo voy a seguir con mi vida, ¿no? Es muy complicado, un deportista que hacía triatlones, que hacía de todo, y al final la tabla de surf le ha ayudado a recuperarse, y ahora tiene un proyecto muy bonito también de sensibilización, porque es fundamental, hablamos de educación también, para cambiar las cosas y para promover la inclusión, decimos el dinero, pero es fundamental también los valores de la educación y empezar con los niños y las niñas de pequeños. Y él tiene un proyecto de sensibilización diciendo, ¿no?, cómo, aunque no tengas una pierna, aunque te falte algo, tu vida es totalmente capaz, que eres una persona válida.
Sí, y hablas de Ivonne, que es un héroe con merecimiento, pero yo quisiera hablar también de todos esos héroes anónimos, supuesto, que en la misma situación, es que lo he vivido muy cercano. Es decir, a mi aita le cortaron una pierna con 22 años y no se vino abajo, y aquí estoy yo y mi hermana, y formó una familia y peleó y sacó adelante en aquellas condiciones. Es decir, chapó por lo que hacen este tipo de asociaciones, un toque de atención al resto de la sociedad, porque efectivamente muchas veces dicen,
asociaciones,
son 4 y un tambor.
A nivel personal, ¿eh?
Pero luego hay otras que pelean, sí, sí. Y luego pues la inmensa mayoría de la gente, pues bueno, pues mira qué bonito, qué bien, pero tampoco tomamos parte ni lo tomamos muy muy, muy en serio, ¿no? O sea que este tipo de iniciativas me parecen genial.
Decía Gorka Iturriaga que es verdad que eso me hizo reflexionar también, luego se repitió también durante el foro, que nos dejamos olvidadas las gafas de la inclusión, ¿no? Pero toda la sociedad, que ya es algo también interno, que decimos, ay, hay que hacer, pero todos a nivel individual también podemos hacer. Ponernos las gafas de la inclusión, de que verdad merece la pena y que nos enriquece como sociedad.
Estoy leyendo, nos has invitado a leer el diario El Correo, y estoy leyendo declaraciones de Ivonne, ¿eh? Tras el accidente y es el titular, tras el accidente solo pensaba el no morirme, el surf ha sido mi terapia. 3 años después de un atropello que le costó la amputación de media pierna, el vizcaíno Ivonne Oregui se ha proclamado subcampeón del mundo. Es natural de Marquina y sintió la muerte aquel fatídico 1 de octubre de 2020, y continúa contando su historia. Historias como la de Ivonne, como decís, hay muchas, y hay que salir adelante. Hablamos mucho de las políticas de inclusión. Nuestras administraciones tienen que prioritario la inclusión.
A mí, Juanma, lo de las políticas de inclusión y todo esto me parece fenomenal, y que hay que apostar y hay que hacerlas. Pero pienso, y esto va a ser una tontería o puede quedar muy cursi, ¿no?, pero que el primer paso por la inclusión depende de mí mismo. Es decir, yo vivo en un barrio con unos vecinos y veo unas situaciones, y esas situaciones que son cotidianas para mí, pues las percibo, pero no me mojo, no me implico. Y todos podemos hacer igual en un momento, pues poquitas cosas con esa persona que va a la compra o que tiene una necesidad o que está tomando un pote o que está tomando el sol tranquilamente dándole miguitas a las palomas. Es decir, pues ser un poco con estas personas, charlar, hacer amistades, ampliar núcleos, porque no se trata de que alguien están y yo, virgencita, que me quede como estoy. Es decir, hay asociaciones, pero yo formo parte de una asociación que es la mía humana como persona, que tengo una persona cerca de mí que puede depender mi ayuda en unos momentos o que puedo hacer algo con estas personas, aunque solamente sea hablar y compartir un rato de mi tiempo.
Está claro que todos podemos hacer, pero también está claro que las instituciones son las que tienen que garantizar que haya igualdad de oportunidades para todas las personas. Y ahí, en ese sentido, tienen más poder que la ciudadanía en general. Yo he dicho, desde luego estoy de acuerdo, que la inclusión empieza por uno mismo y por nosotros y como sociedad, ¿no? Que es tarea y responsabilidad de todos. Pero hay determinadas medidas que solo la administración puede hacer que se cumplan. La igualdad de oportunidades, nosotros, por ejemplo, en Gaitus Sport, que nos dedicamos también a facilitar que las personas con discapacidad puedan acceder a la práctica de la actividad física y deportiva en igualdad de condiciones, estamos ahí porque somos un agente necesario. Si no hiciese falta, pues no haríamos otra cosa, ¿no? Quiero decir que hay barreras. Es verdad, nos decían, por ejemplo, todos los polideportivos, es verdad, en todas las poblaciones ya están adaptados, la gente puede ir, pero igual ese proceso hasta ir allí, hay gente con discapacidad que porque está sola, porque necesita ayuda, por diferentes motivos, no va. Entonces yo creo que hace falta más arrope y está claro, ¿eh? Decíamos que hemos avanzado, pero queda mucho por hacer.
Es un llamado muy interesante para terminar diálogos este martes. Marta Fernández Rivera, nuestra periodista en salud.
Especial. Un placer, como siempre, estar con vosotros y con nuestros oyentes.
Dentro de poco nos vemos otra vez, en el mes de diciembre.
Genial. Para hablar de la Navidad, que os gusta tanto.
A ti también.
A mí me encanta.
Rafa Massa, gracias, profesor, y hasta dentro de poco, en el mes de diciembre.
Es que ricas que soy.
A los dos. Buenas tardes.